Bienvenidos al Srimad Bhagavatam Podcast, hoy en día martes 2 de abril 2024. Nos corresponde el texto 12 en el canto tercero, texto 12, capítulo 5, canto tercero del Srimad Bhagavatam. Bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Munir Vivakshur Bhagavad Unanam Sakapite Bharatam Mahakrishna Jasmin Rinam Gramya Sukhanuvadayam Matir Grihitanu Harer Katayam. Traducción del verso. Tu amigo dijo, estas son palabras de Vidura dirigidas a Maitreya. Tu amigo, el gran sabio Krishna Dvaipayana Vyasa, ya ha descrito las cualidades trascendentales del Señor en su gran obra titulada El Mahabharata. Pero todo tiene por objeto atraer la atención de las masas hacia Krishna Katha, o sea, la Bhagavad Gita, mediante la fuerte afinidad que tienen por oír relatos mundanos. Sí. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. El gran sabio Krishna Dvaipayana Vyasa, o sea, Vyasadeva, es el autor de todas las escrituras védicas, de entre las cuales son lecturas muy populares sus obras Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam y Mahabharata. Como se declara en el Bhagavatam 1.2.25, Srila Vyasadeva recopiló el Mahabharata para la clase de hombres poco inteligentes que se interesan más en los temas mundanos que en la filosofía de la vida. El Vedanta Sutra fue recopilado para personas que se encontraran ya por encima de los temas mundanos y que habrían probado ya la amargura de la supuesta felicidad de los asuntos mundanos. El primer aforismo del Vedanta Sutra es Atato Brahma Jinyasa. Es decir, solo cuando se ha dejado de hacer preguntas mundanas en el mercado de la complacencia de los sentidos, se pueden hacer preguntas pertinentes en relación con el Brahman, la realidad trascendental. Aquellas personas que se dedican a las preguntas mundanas, las cuales llenan los periódicos y demás literatura de esa índole, se clasifican como Stri Shudra Duyabandhus, es decir, las mujeres, la clase obrera y los hijos indignos de las clases superiores. Ellos son los brahmanas, kshatriyas y vaishyas. Esa clase de hombres poco inteligentes no puede entender el propósito del Vedanta Sutra, aunque de una manera pervertida aparentan estudiar los sutras. El propio autor explica el verdadero propósito del Vedanta Sutra en el Srimad Bhagavatam, y todo aquel que trate de entender el Vedanta Sutra sin referirse al Srimad Bhagavatam se encuentra sin duda descarriado. Personas descarriadas de esa naturaleza, interesadas en los asuntos mundanos, de las obras altruistas y filantrópicas, bajo el erróneo concepto de que el cuerpo es el yo, harían mejor en sacar provecho del Mahabharata que Srila Vyasadeva recopiló específicamente para su beneficio. El gran autor ha recopilado el Mahabharata de manera tal que la clase de hombres poco inteligentes que están más interesados en los asuntos mundanos puedan leer el Mahabharata con gran deleite y en el transcurso de esa clase de felicidad mundana puedan también sacar provecho de la Bhagavad Gita. El estudio preliminar del Srimad Bhagavatam o el Vedanta Sutra. Srila Vyasadeva no tenía ningún interés en escribir una historia de actividades mundanas, de no ser para brindar a las personas poco inteligentes una oportunidad de lograr la iluminación trascendental mediante la Bhagavad Gita. El hecho de que Vidura se refiriera al Mahabharata indica que mientras se encontraba lejos del hogar, visitando los lugares de peregrinaje, Vyasadeva, su verdadero padre, le había hablado el Mahabharata. Fin del comentario de Srila Prabhupada. Muy bien. El Mahabharata. Varias cosas aquí muy resaltantes. Primero, notemos el contexto. Todos estos personajes que aquí vienen apareciendo en el Bhagavatam. Tenemos personas muy, muy resaltantes. Por un lado, tenemos a Vidura, que es hermano de Pandu, es tío de los Pandavas. Una persona muy capacitada, capacitada y brillante. Luego él está conversando con Maitreya, un gran sabio, también ya leímos de él en la introducción, un gran sabio que se encontraba sentado a la orilla del Ganges, ahí se encontraron los dos. Y aquí es incluido en las palabras de Vidura. Vidura incluye a una tercera persona que es Vyasadeva, Srila Vyasadeva, que también se le llama Krishna Dvaipayana Vyasa. ¿Y qué sucede con este Krishna Dvaipayana Vyasa? Que es, número uno, el escritor de los Vedas. Ayer hablábamos un poco de la situación de los Vedas, ayer o antier, de cómo Narada Muni le señala a Vyasadeva, después de escribir los Vedas, le señala que sí, hay algo faltando. Ese algo que está faltando es el Krishna Katha, los relatos acerca de Krishna. Pero entonces Vyasadeva, que es el autor de los Vedas, el escritor de los Vedas, resulta ser que Vyasadeva es un amigo, como aquí se señala en este verso, es un amigo de Maitreya, y aparte es el padre de Vidura, como Prabhupada señaló hacia el final del comentario, que Vyasadeva es su verdadero padre. Hay toda una historia que justamente la historia de Vyasadeva, siendo el padre de Vidura, figura en el Mahabharata. Vemos entonces aquí cómo está vinculado todos estos elementos, digamos, estos factores. Tenemos a los personajes, estos tres que estamos mencionando. El mismo Vidura hace referencia al Mahabharata, que fue escrito por Vyasa, que es su papá. Y resulta ser que en ese mismo Mahabharata se va a relatar cómo es que Vyasadeva es el papá de Vidura. Ellos dos figuran ahí en el Mahabharata, tanto Vidura como Vyasadeva. Y ahí es donde tenemos la información de por qué, cómo es esto de que Vyasadeva es el papá, el padre de Pandu, el padre de... Podemos decir que, bueno, hay ciertos detalles ahí en la historia, pero Vyasadeva es el padre de Pandu, el padre de Tritarastra y el padre de Vidura. Siendo así, entonces Vyasadeva el abuelo de los Pandavas. Y todo esto está relatado en el Mahabharata. Y el punto central aquí, entonces Prabhupada también se ha centrado en ello, en su comentario, ha hablado de el Mahabharata en 9 ocasiones, vamos a ver. Bueno, en 7 ocasiones Prabhupada hace referencia al Mahabharata en su comentario para este verso. Y ha dicho algo bastante resaltante, bueno, muchas cosas, pero por aquí le ha escrito que Vyasadeva, a ver, si nosotros mantenemos en mente de quién, digamos, la profundidad de estos sabios, en este caso hablamos de Vyasadeva, que no solamente es un sabio, sino que es una encarnación del Señor Supremo, es un alma empoderada por el Señor Supremo, un Shakti Avesha Avatara, Krishna Dvaipayana Vyasa. Prabhupada ha dicho que él no tenía necesidad de escribir literatura, sí, ¿no? Como hemos dicho, también hemos señalado en otras ocasiones, que estos grandes sabios no tienen la necesidad de recurrir, de usar este recurso de escribir por rellenar el libro. Bueno, es para que el libro se haga más grande, entonces vamos a escribir de relleno. Todo lo que escriben es sustancia, es sustancial. Y el caso de Vyasadeva, como digo, siendo un Shakti Avesha Avatar, una persona que viene con un empoderamiento Shakti especial y viene específicamente a eso, es un enviado por el Señor Supremo. Cuando hablamos de Avatara, el mismo concepto indica que es una persona que desciende como un enviado, digamos, como un, ¿cómo es esta otra palabra? Un comisionado, alguien que sí, que es enviado, y más puntualmente, Avatara en el sentido de que desciende, esa palabra, en sentido gramatical, hace referencia a alguien que desciende, Avatara. ¿Y con qué desciende? Habiendo sido Shakti Avesha, habiendo sido dotado de un Shakti. Entonces lo que él escribe es sustancial. Por lo tanto, no es que Vyasadeva haya decidido escribir el Mahabharata para rellenar solamente. No, eso por un lado. Y por otro lado, no tenía él la necesidad de ponerse a escribir historias y intrigas y que diferentes relatos de quién es el padre de tal, y en una ocasión tal persona dijo esto, lo otro, digamos eventos bastante ordinarios, bastante comunes, que es lo que en un sentido es eso el Mahabharata, es un relato de como los Pándavas, sí, la dinastía de los Kuru, los Pándavas, y podría parecer simplemente una novela para entretenimiento. Más, como ya lo sabemos y Prabhupada lo ha expuesto en este verso, el objetivo de Vyasa era que personas que sienten, que sentimos, digamos, bueno, ya vamos a hablar de esto, pero personas que sienten poca inclinación o que tienen poca inclinación hacia la filosofía de la vida, dijo Prabhupada, vamos a buscarlo aquí. Aquí está. Personas que están más interesadas en temas mundanos que en la filosofía de la vida. Y eso, para quienes, y sabemos, ¿no? Ahí, es que a veces la filosofía es exigente, requiere que mi cabeza, mi atención esté puesta ahí, si voy a no solamente a estudiar filosofía como una carrera, pero si voy a conversar con alguien, una conversación de media hora, si vamos a conversar de algo de filosofía, requiere que mi atención esté ahí. A veces se vuelve tan intrincada y densa la filosofía. Y cada vez menos aquellos que vivimos en Kali Yuga, tenemos todos esa característica, porque así están configuradas, digamos, nuestros propios cerebros. Sí, al ser nuestros cuerpos, nuestros cerebros, fruto de la naturaleza material, esos cerebros ya vienen configurados de tal manera que nos cuesta trabajo prestar atención, enfocarnos, etc. Y más en cosas profundas como lo es la filosofía. Entonces, para esas personas, o sea, nosotros, o sea, todos nosotros, y aquí incluyamos el tema que también fue relevante, Prabhupada habló aquí de las mujeres como incluidas en el grupo de personas que no están interesadas o poco inteligentes, él decía. Y eso en realidad Sí, hace referencia. Podemos citar las escrituras en otras porciones. Mismo el Bhagavatam señala que en Kali Yuga todos, hace unos días hablábamos del color de piel también. Pero en Kali Yuga, todos sin excepción, o al menos una mayoría así, casi el total, tenemos desconfigurado o configurada de cierta manera nuestro cerebro, que nos es imposible dedicarnos plenamente a la filosofía de la vida, independientemente si sean europeos, africanos, americanos, hombres, mujeres, viejos, jóvenes, todos. En Kali Yuga, de hecho, se señala eso, que en Kali Yuga todos nacemos con una configuración, con una mentalidad shudra, en el sentido de que, en varios sentidos, y una de las cualidades y características de una mentalidad shudra es que la persona no tiene iniciativa, o tiene poca iniciativa, tiene poca fuerza de voluntad, tiene poca visión a futuro, tiene poca capacidad para liderar su propia vida. ¿Qué decir de liderar a otros? Son características que pueden encontrarse en una configuración cerebral shudra, y es lo que impera por todos lados. Entonces, Vyasadeva escribe el Mahabharata porque hay una tendencia natural a querer saber, no solo querer saber, pero a los relatos. Hay una tendencia natural hacia los cuentos, los relatos, sí, las historias. Y se sabe que incluso en algunos, digamos, enfoques de la pedagogía, cuando al alumno se le incluyen relatos, historias, lo que se conoce también hoy por hoy como el storytelling, como la habilidad de incluir historias en las presentaciones. Eso hace que el cerebro refresque un poco, se oxigene un poco y capte mejor la idea que se le está presentando a través de historias. Entonces, siguiendo ese principio, ya sabía, antes escribe el Mahabharata, en donde se incluyen unas intrigas y historias, relatos, incidentes de lo más interesantes, sin duda que son muy interesantes. A lo largo de los relatos también él va incluyendo, sin duda, diferentes enseñanzas de carácter moral, de carácter social, para llevar al lector al punto de en donde Krishna habla con Arjuna en la Gita, donde Krishna dice: el alma es esto, el Señor Supremo es esto, al alma le corresponde servir al Señor Supremo. Y Krishna dice: Man mana bhava mad bhakto, mam jayi mam namaskuru. Krishna dice: Entrega todo a mí, sírveme a mí, piensa en mí, ofréceme tus reverencias. Más adelante va a decir que sarva dharma paritya mam ekam sharanam braj. Si te entregas a mí, Arjuna, yo me voy a encargar de protegerte de todas las reacciones si te entregas a mí. Y ese es el objetivo de esa literatura. El lector, entonces, después de haber quedado atrapado, digamos, en toda la trama y en todas las intrigas que surgen y todas las emociones, y vaya que las hay a lo largo del Mahabharata, la persona entonces puede llegar a la Gita, y una vez llegando a ese diálogo entre Krishna y Arjuna, puede entonces comenzar y puede iniciarse, digamos, en su interés en los temas espirituales, y partir de ahí en adelante, ahora sí podrá partir para profundizar en los temas espirituales que le van a reportar el verdadero beneficio espiritual. Es un poco el esquema que sigue Vyasadeva. Leamos estas líneas que fueron incluidas aquí. Personas descarriadas de esa naturaleza, interesadas en los asuntos mundanos de las obras altruistas y filantrópicas, bajo el erróneo concepto de que el cuerpo es el yo, harían mejor en sacar provecho del Mahabharata que Srila Vyasadeva recopiló específicamente para su beneficio. El gran autor, Vyasadeva, ha recopilado el Mahabharata de una manera tal que la clase de hombres poco inteligentes que están más interesados en los temas mundanos puedan leer el Mahabharata con gran deleite. Y en el transcurso de esa felicidad mundana puedan también sacar provecho de la Gita, la Bhagavad Gita, que es el estudio preliminar del Vedanta Sutra o el Srimad Bhagavatam. Podemos señalar aquí también, Prabhupada utiliza este adjetivo, personas poco inteligentes. Y hoy en la actualidad sabemos que hay diferentes, o la inteligencia se manifiesta de diferentes formas, diferentes tipos de inteligencia. Y podríamos, leyendo estos textos, como Prabhupada lo indica aquí, podríamos tal vez captar un poco mejor lo que Prabhupada está señalando, lo que él está expresando aquí, en lugar de, o sería útil, cuando Prabhupada habla de personas poco inteligentes, podríamos intercambiarlo por personas poco intelectuales, ¿sí? Porque sí, inteligencia hay de diferentes tipos, ¿no? Y sí, no todas las personas tienen eso, una tendencia intelectual, y para el estudio de la filosofía, como decíamos hace rato, sí se requiere una tendencia intelectual. Y cada vez hay menos intelecto, cada vez hay menos habilidad en las personas. Respecto a la lectura, vamos a mencionar esto para cerrar. Respecto a la lectura, es curioso que ustedes sabrán que se aplaude mucho a los, y se, por un lado se aplaude a los lectores, al hábito de leer, al hábito de la lectura, y en ciertas ocasiones se le concede a la lectura, como digamos, algunos poderes, si podemos decirlo así, como si una persona leyera, si todos leyéramos mucho, todo estaría bien, todo estaría bien. O una persona que lee mucho es una buena persona. Y no necesariamente el hábito de la lectura hace buenas a las personas. No necesariamente una persona que lee mucho es una persona que contribuye. En fin de cuentas, y claro, todo esto tiene que ver con la cosmovisión, cómo la persona ve el mundo y la vida. La cosmovisión que plantea el Bhakti y que también está presente en el Mahabharata es que a cada persona se le otorgan una serie de facilidades, habilidades que están vinculadas con sus actividades pasadas, con sus vidas, con sus episodios previos, como lo hemos venido leyendo. En esta sección de versos se hablaba de cómo cada país tiene sus normas, sus reglas, y cada alma llega ahí a cierto país porque le corresponde experimentar ciertas leyes. A esa persona, por ley de correspondencia, le toca someterse a ciertas leyes y le corresponde entonces entrar en cierto país. Y así es como se dividen los países por designio del Señor Supremo. Y en ese sentido, todo está bien. No se ha salido nada de las manos. El plan del Señor Supremo es que existan esa división de países. Ahora, que las personas se odien entre países, esa es otra historia. Eso ya es el corazón de cada persona. Que las personas se odien y que consideren que aquellos son mejores y que esos son peores y que vamos nosotros a aplastar a los otros países, esa es otra historia. Pero la división por zonas, por países, eso es algo natural. Entonces, decía que el Mahabharata, el Bhakti, que también está presente en el Mahabharata, plantea una cosmovisión de que a cada persona se le otorgan ciertas habilidades, decía, para con ello, con aquellos recursos que tiene, hacer un aporte al cosmos, digo, no solamente a la sociedad, no solamente un aporte a la humanidad, no solamente un aporte planetario, que ya es bastante amplio, un aporte a todo lo que nos rodea. Incluso podemos quedarnos con un aporte a la sociedad, digamos. Es a lo que se conoce como su swadharma, sus deberes. Y su deber es ese. Cada quien desde su posición aportar algo. Y para ello, para ese aporte que cada quien va a hacer, mismo las escrituras regalan cierta guía que nos van a servir de parámetros para descubrir entonces qué aporte me es natural a mí ofrecer. Aquí estamos hablando ya de las actividades vocacionales. Técnicamente se llamaría esto como el varna. Sí. todos tenemos ciertas tendencias y una vez descubiertas esas tendencias que se me dan natural, entonces puedo pasar a aportar ello, a enfocarme y volverme experto en ello para aportarlo al bienestar social. Bueno, no solo al bienestar de los seres humanos, sino al bienestar del planeta, de todos los seres vivos. Entonces, el simplemente dedicarme a la lectura y devorar cuántos decenas de libros por mes, por ejemplo, hay personas que lo hacen, decenas de libros por mes y sí, decenas de libros por año. Obviamente, dedicarse a leer es mucho mejor que dedicarse a otras cosas que realmente sí dañan, ¿no? Que sí son nocivas. Pero no necesariamente una persona que lee mucho, que absorbe muchas letras, no necesariamente está aportando algo. Porque, como sabemos, y esto es por asuntos de estadística, no todos los libros aportan. Así como yo podría decir, bueno, voy a viajar por el mundo. Ok, no a todos los lugares que yo visite van a enriquecer mi experiencia de vida. No todos los lugares por visitar en el mundo me aportan algo. Habrá algunos lugares en donde mi conciencia esté en peligro, porque son lugares no muy productivos. No es que todas las personas, la compañía de todas las personas en el planeta me aportan. Habrá algunas compañías que es necesario mantener distancia, porque su conciencia de estas personas está en otra, más enfocado en dañar, en crear perturbación. Asimismo, no todos los libros que se leen aportan. Y sí, como digo, sin duda que es mejor leer que hacer otras cosas que realmente dañen. Pero sí, hoy por hoy hay una, no sé si sea una creencia más contemporánea, más actual, o es que actualmente se le da más visibilidad a ello. Pero lo cierto es que sí, está esa idea de que si alguien lee mucho, sí, es una buena persona. Y a veces, bueno, como digo, por mera estadística, uno lo que hay la posibilidad de que lo que ocurra en el intelecto, en la cabeza de esta persona, sería lo que podríamos llamar una mezcolanza de ideas, una mezcolanza de cosas. Y claro, estamos observándolo aquí desde la perspectiva, de una perspectiva que es la del Bhakti, esa perspectiva que va pensando en, ok, ¿qué aporte, qué beneficio? ¿En qué sentido me está beneficiando esto? ¿En qué sentido me está beneficiando para también ayudar a otros? Y a veces sí, para reportar un beneficio. Es como el alimento. Todas las cosas que pasen por mi boca me van a nutrir, pues no necesariamente. Y o comer todo el tiempo me va a nutrir, pues tampoco va a ser el caso. Entonces, la lectura, la adquisición de conocimiento, por el mero hecho de adquirir conocimiento, es simplemente una actividad material. En el caso de las escrituras, como hoy hemos hablado del Mahabharata, apuntan a que la persona vaya puliendo su ser, vaya siendo más civilizada, como hemos venido hablando estos días. Ese Krishna que estaba dando pautas, recomendaciones para que la vida de la persona florezca, para que la sociedad florezca, para que la persona consiga plenitud, satisfacción, no solamente busca entretenerla con historias bonitas y agradables. No es entretenimiento, es para el crecimiento. Ese es el objetivo. Y no solamente el crecimiento por el puro crecimiento, sino en fin de cuentas volver a casa, limpiar el corazón para volver a casa, para recobrar nuestra verdadera vida. ¿Qué mejor resultado que eso? Volver a casa. Muy bien. Espero que tengan un excelente día martes. Nosotros terminamos por aquí el episodio de hoy. Si el Señor nos permite, nos vemos mañana.